Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Seguimos en La Bruja. Vamos a conversar ahora con nuestro querido Miguel Ponce, que está allí en Buenos Aires, uno de nuestros columnistas estrella. Te agradecemos muchísimo, Miguelito, que estés allí. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Y primero me gustaría hacer algún tipo de aclaraciones. He escuchado pinceladas, me ha copado mucho lo que han dicho tus dos invitados anteriores, me he sentido muy representado en los momentos que lo he escuchado, insisto, no totalmente, sí. Y obviamente quiero, después de escuchar la visualización del puerto y los porteños, aclarar que yo soy chaqueño, ¿no? Es muy importante asumirme como uno de ustedes, uno más del interior, para evitar tener que comerme todas las malas ondas que han lanzado con justicia, ¿no es cierto?, hacia el puerto y sus roles históricos.
Chaqueño y criado en la Patagonia, ¿no?
Criado en la Patagonia, en efecto, hijo de pionero, de un educador que fundó una escuela en Trevelin, al sur de Esquel, y de allí, bueno, fue ganando concursos hasta llegar a la Inspección General del viejo Consejo Nacional de Educación, así que llegué prácticamente a terminar el secundario y la universidad en Buenos Aires. Hijo de cordobés y de chaqueña, así que tampoco tengo que ver ni siquiera desde lo genealógico con el puerto. Pero bueno, me ha tocado, sin embargo, las vueltas de la vida, ser el primer subsecretario de Industria y Comercio de esta ciudad, así que este puerto, cuando el retorno a la democracia. El segundo tema que quería decirte es que me sentí engañado con la introducción que dijo que este no era un programa político. Cada vez que escuchaba estaban hablando de política.
Sí. El que cometió el error fui yo.
Además me parece inevitable, no solo por lo que está pasando ahí, que no se puede desconocer su raíz claramente política, sino porque estamos, mañana hay elecciones, hubo elecciones la semana pasada, el próximo 14 tenemos elecciones nacionales, las famosas elecciones estas obligatorias, ¿no es cierto? Sí. Así que, ¿cómo no se va a hablar de política? Es que es imposible.
Bien, yo me refería a no hablar de la coyunturita jujeña de estos últimos días.
Por supuesto, a eso me refería. Me parece, claro, ¿no? Y es correcto, ¿no? Pero además yo creo que fue muy piola este cuestionamiento que hubo a la tipología más conocida de la propiedad y el análisis de la propiedad privada en términos de la tierra amerita que nos pongamos en lo que algunos interpretan como el otro extremo, ¿no es cierto?, de la propiedad, que es la propiedad estatal, cuando en realidad hay un extremo mucho mayor aún, que es el de los anarcos. Los anarquistas consideraban que nadie, ni un particular, ni un Estado podía apropiarse de la tierra, y siguen defendiendo aún hoy un sistema de lo que ellos llaman de usufructo, basado en la posesión, pero fundamentalmente basado en el uso. Y de los pocos lugares donde esto ha quedado dando vuelta es en algunas zonas de México, donde hay un sistema que se llama ejido. Nosotros tenemos la palabra ejido como ejido urbano, este tipo de cosas. No, ejido es un régimen de tierra abierto al público. Ajá. Digo, es un tema extraño, ¿no es cierto? Pero la verdad es que me pareció muy enriquecedor esto y el análisis que hicieron quienes estuvieron antes, y me parece que ameritaba que miráramos qué pasó en la Argentina en las últimas décadas, por así decirlo, con el tema de la tierra, la posición de la tierra, cómo se engancha esto con el modelo sojero, qué ha pasado, se administró las tierras fiscales durante tantos años, ¿no es cierto? Porque obviamente todos los programas estatales se dirigen, llamémosle, a titulaciones de tierras que han estado, por ponerle un título, ocupadas por décadas, o regulaciones dominiales, ¿no es cierto?, más que a una redistribución de las nuevas tierras. Y acá es interesante ver qué ha pasado con la actual estructura de la propiedad, ¿no es cierto?, en términos, diríamos, de lo que pasa hoy, y qué pasó con estas tierras que analizamos hoy desde que concluyó la Guerra de la Independencia, que ustedes la tocaron también, ¿no es cierto?, allá en las primeras décadas del siglo XIX. Sí. Allí había fuerzas militares, diríamos, que desplazaron de manera violenta a las comunidades de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, en la campaña del sur bonaerense, para seguir luego hasta la Patagonia y también en el NEA, ¿no es cierto?, la famosa conquista del desierto, que se ata tanto, paradójicamente, a una cosa civilizatoria, cuando en realidad ahí hay mucho de alejamiento de las civilizaciones originarias, en todo caso, ¿no es cierto? Civilizatoria, ¿desde dónde lo digo? Y bueno, y luego vino una gigantesca y fraccionada distribución de la tierra estatal a muchos extranjeros. Yo vivía en la Patagonia, los dueños de la Patagonia eran Williams, Jones, Nichols, sectores galeses, sectores que venían, para no hablar de los Menéndez Betti, ¿no es cierto? Claro. Es decir, yo tenía un amigo, vos que recordaste, y los amigos también, lo que se hablaba de la reforma agraria. Yo desde los 70, que ven impulsando en todos los partidos progresistas la famosa reforma agraria profunda y democrática. Y yo tenía un amigo y se me reía cada vez que discutíamos esto y decía, hermano, me decía, la reforma agraria es genuina, acá pasa por la recoleta, como diciendo, se mueren los terratenientes y los hijos son los que van haciendo las divisiones, como que era una casi un imposible plantear una alternativa desde la política para avanzar en esa reforma agraria, ¿no?
Ajá. ¿Y es imposible?
Yo creo que no es imposible, que esto debería haberse pensado, y yo inclusive pensé que cuando íbamos a la reforma constitucional se iba a tratar el tema de la tenencia de la tierra desde algún otro lado. Sin embargo, no hubo un gran debate en este tema, cuando ya debió haber, se deberían haber introducido estos nuevos conceptos, que no estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la tierra y los recursos naturales, estamos hablando de la tierra y el agua, estamos hablando de la tierra y los pulmones, ¿no es cierto?, que la humanidad necesita en términos de generación de carbono y de estos nuevos pulmones mundiales que se busca preservar. Sin embargo, este tipo de situaciones que ahora, cuando sale el tema de la minería, entramos a discutir, y cómo es las propiedades, y cuando vienen las crisis decimos, hoy en la Argentina se está produciendo oro, ¿tiene el oro que ser sacado de esta manera? Con el tan poco rendimiento para el país, cuando ha pasado a ser la commodity que mejor ha pisado en esta última crisis, o debería haber un replanteo al respecto y decir, muchachos, nosotros tenemos el único commodity que ha crecido en su precio en situaciones de crisis, como reserva, ¿no es cierto?, de confianza de cualquier inversor en el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las monedas como el dólar empiezan a estar claramente cuestionadas en su destino inmediato. Entonces, ¿Qué pasa con un país como el nuestro, donde la barrica o cualquiera de las que nombremos se ensoñorea produciendo oro, y en estos momentos las producciones mineras en Argentina, y en particular el oro, están ya ocupando los primeros lugares en términos de exportación?
Sí, y se van sin dejarnos mucho, ¿no?
Absolutamente, las legislaciones que existen prácticamente, yo diría, serían cómicas si no fueran trágicas. Serían cómicas, no por la tragedia. Es trágico lo que pasa en términos de contaminación y lo que queda en realidad para los sectores locales y provinciales. Yo me tocó estar precisamente en la zona donde pasé mi infancia, en Esquel, donde en Esquel hubo un plebiscito justamente por una mina de oro que se había descubierto allí. El plebiscito dio 90% en contra de la explotación de ese yacimiento.
¿Qué porcentaje?
90%. El 90% en su momento lo hizo el intendente actual, Williams, y se planteó esto, por la provincia y nación tenían efectuados los contratos, y se produce esta situación en un lugar donde además todo el tema de la tierra está en debate, porque ahí es la zona donde compraron los Benetton. A mí me tocó estar en el departamento de Cuyamén, al norte de Chubut, al norte de Esquel, llegando casi a Río Negro, donde para pasar de una escuela a otra, que hay caminos que fueron caminos provinciales, los Benetton directamente se apropiaron, y hoy no se puede ir de una escuela a la otra y que hay que dar un rodeo de 60 kilómetros para dar vueltas, porque los tipos, como han comprado todas las tierras, el camino que era local pasa a ser un camino interno. Uh-huh. En los Benetton, estas escuelas, donde en su puerta está todavía flameando la bandera de los pueblos originarios, ¿no? La bandera de los mapuches.
Y eso termina cuando...
La bandera de los mapuches y la bandera argentina, ¿no? Esto te hablo del año pasado.
Eso termina cuando el Congreso de la Nación lo decida, ¿no es cierto?
Absolutamente, absolutamente. Cuando, no puede haber una legislación, no puede haber una actuación judicial porque no están las leyes que permitan que se modifique esa situación. Está ocurriendo en estos momentos que hay lagos, que vos sabés que los lagos son propiedad fiscal, sí, donde toda la tierra que los rodea es privada y por lo tanto, para pasar y ver el lago, tenés que pedirle permiso al propietario, al nuevo propietario en general. Tenés el dueño de la CNN, tenés los simpáticos Fonda, tenés Benetton y podemos seguir con muchísimos apellidos famosos que van apareciendo cotidianamente.
Bien.
Se está produciendo además un proceso de desnacionalización y un proceso de extranjerización de los territorios que tiene que ver con una situación estratégica que se ha planteado en el mundo en desarrollo, que es venir y comprar grandes extensiones de tierra en los lugares que se supone van a ser los que más tarde van a ser contaminados, en los lugares donde más tarde la polución va a llegar, los lugares donde más tarde van a ser motivo de preocupación en términos ambientales. Entonces, muchos de estos poderosos del mundo están buscando como los lugares de retiro placenteros para sus últimos días, ¿no? Y los de sus herederos, seguramente.
Bien. A mí me parece que en las últimas décadas, y en particular en la última década en Latinoamérica, ha ido cambiando la opinión pública con respecto a la necesidad de la intervención del Estado para limitar la iniciativa privada. ¿Vos ves también este proceso?
Sin duda. Digo, así como los gobiernos oligárquicos en otro tiempo impulsaron políticas públicas que construyeron esa inmigración europea, sus descendientes como protagonistas de lo que era la agroexportación, hoy los estados nacionales pueden al mismo modo construir a criollos y pueblos originarios como protagonistas de una soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Que es un poco lo que se entra a hablar ya en FAO, en muchos lugares, esto de la soberanía alimentaria, y creo que para eso es imprescindible un rol activo del Estado. Digo, creo que la crisis tremenda que estamos viviendo hoy día, lo que se está viendo en Estados Unidos por primera vez, con una calificación de su deuda bajada en grados por las mismas calificadoras que en algún momento ellos santificaban. La situación europea, donde pese a que 48 o 72 horas atrás se vota en el Congreso de los Estados Unidos la ampliación del default, igual en Europa es como que no creen esto y entran en picada, ya ahora no. Pueblos como el griego o pueblos como Irlanda, que son de una escala numérica, que no pesa en el conjunto, sino que ya se está cuestionando la situación en Italia y en España, nos está indicando de que esto no se va a solucionar con menos Estado, se va a solucionar con más Estado, y que muchas de las situaciones a las que se ha llegado ha sido precisamente por una retracción del Estado de roles de los que nunca debió haberse retirado.
Bien, bien. No se me ocurren preguntas, pero estoy seguro que algo tenés vos en el tintero.
No, a mí me parecía importante, yo no soy abogado, ¿no es cierto?, pero como marco de lo de la propiedad de la tierra que vos analizabas también, a mí me parece que hay como muchas definiciones que se podrían haber ido adoptando como encuadre para mirar desde otros lugares el tema de la tenencia, desde otras posiciones, si querés, filosóficas y comparativas, a ver qué pasa en otros lugares del mundo, cómo es la propiedad en otros lugares del mundo, qué está pasando con la propiedad de la tierra en África, qué pasa con la tierra en la India, lugares de gran extensión, qué pasa en China con la propiedad de la tierra, donde coexisten sistemas muy antiguos de donde las propias tribus son las que administran la utilización, insisto, de la tierra, sí, donde no está ni siquiera cuestionado quién es el propietario, porque no se puede ni comprar ni vender si usufructa, o donde China, donde además coexisten tierras estatales, o que como las que vimos en su momento en la Unión Soviética. A mí me tocó estar, y esto como anécdota es muy interesante, vinculado al uso de la tierra y a la utilización, me tocó estar en Siptikar. Siptikar es la capital de la República de Komi. Para que te ubiques, la República de Komi es la que está entre el Mar del Norte y los Urales, desde del lado europeo, no asiático. Ajá. Allí, ¿la tierra para qué se utilizaba? Se utilizaba para producir la mayor cantidad de madera, porque todas las fábricas de celulosa y de papel que abastecían a todo el ex campo socialista eran de ahí. Uh-huh. Estas fábricas estaban coordinadas, el control de la producción se hacía desde el Sputnik. Vos sabés que yo soy ingeniero, así que entrar a esas plantas donde se me perdía la vista mirando las bobinas de papel, fue impactante, porque además, hablo de tiempos de Gorbachev, coexistía el control de la producción desde el Sputnik con, en la puerta, el uso del ábaco para cobrarte la naranjada que te daban en la puerta. Ajá. El ábaco y el Sputnik, ¿sí?
Sí, increíble.
Bueno, pero fíjate, el uso de la tierra allí estaba determinado por el Estado. El Estado resolvió que esa República del Norte era la encargada de producir la mayor cantidad de celulosa para producir papel para todo el campo socialista. Punto. ¿Me entiendes?
Sí,
es
sí.
Utilización, es uso, es usufructo, y ahí no importaba quién era el propietario. Nadie se cuestionaba quién era el propietario, ¿sí? Entonces, me parece que hay que mirar el tema de la propiedad, el tema de cómo ha variado. Vos fíjate que de alguna manera, salvando todas las distancias, es el modelo de Grobo Coppatel.
Ajá.
¿Cuántas, la proporción de tierras propias en relación a la cantidad de exportación de soja, o sea, de tierras que producen soja para la exportación bajo el mismo cartel, es absolutamente ínfima? Es decir, ¿qué le importa a Grobo Coppatel quién es el dueño de la tierra? Si lo importante para él es la renta de lo que saca con el producto de lo que se da en esas otras tierras que no son de él, ¿no?
Sí. Bien.
Estos son modelos que me parece que deben ser estudiados, deben ser cuestionados. A lo mejor hay que coexistir en un futuro con formas mixtas, a lo mejor tendrá que replantearse el valor social de lo que implica la tierra. Y yo digo, en tiempos en los cuales el cuestionamiento sobre el futuro del planeta, el cuestionamiento sobre las calidades de lo que se denomina modelos de desarrollo sustentables, me gustaría, cuánto que ver con la palabra sustentabilidad tiene que ver la tierra, y por lo tanto también su factor de apropiación y de uso, ¿no?
Bien. Yo no sé, me ronda un pensamiento que es quizá demasiado ingenuo. A veces pienso el oyente común, que no sé cuánto está entendiendo de esta charla por ahí, que a vos y a mí nos interesa, pero sí. A veces veo que la gente, así en general, incluso uno, mira estos problemas como lejanos, como problemas que tienen que ser resueltos por no sé quién, y no terminamos de tomar conciencia de que somos el soberano. Quizá por décadas de dictaduras o por no sé qué, y bueno, es como que falta eso, ¿no? Son temas que, se lo sepamos o no, están en nuestra agenda, y a través de ciertos mecanismos, algunos mejor, otros peor, dependen de la voluntad de que nos juntemos entre los que pensamos igual y vayamos cambiando la historia. Pero la gente, viste, los lee y siempre señala para algún responsable. Y nunca terminamos de darnos cuenta que, llegado el caso, si nos ponemos las pilas, que no es fácil, el soberano somos nosotros.
Absolutamente. No, pero yo creo que, al margen de que esto pueda quedar en un debate a lo mejor de especialistas, me parece que cada vez más está integrando la agenda de las preocupaciones del futuro, y me parece que en tiempos electorales, cuando se discuten modelos, este tipo de temas no pueden estar afuera. Este tipo de temas no pueden ser ignorados. Al contrario, deben ser incorporados, deben ser procesados y deben ser mirados, por supuesto, desde lo que debieran ser la voluntad de las mayorías en la búsqueda, ¿no es cierto?, permanente de un país mejor. Ustedes hoy están, digo ustedes, los jujeños, hoy están viviendo horas muy particulares que, por supuesto, no son producto de la casualidad. Digo, acá hay causalidades que llevaron a esta situación, que seguramente son muchísimo más compleja y muchísimo más históricas y más enraizadas con una realidad que es compleja, ¿no es cierto?, que no es lineal, que lo que se puede desarrollar en dos horas. Sí. Yo creo que puede generar y debiera ser aprovechado en términos históricos como un balance para que el tema definitivamente de la tierra, su distribución, las necesidades, el modelo de desarrollo sustentable mirado desde una provincia como Jujuy, pase a estar en el centro del debate, y desde esa perspectiva esto que está ocurriendo es bueno y puede dejar un aprendizaje, al margen de las formas, digo, ¿no?
Miguelito, mil gracias por acompañarnos una vez más.
No, muchísimas gracias a vos, Carlos, y por supuesto, siempre es un placer estar con ustedes.
Un abrazo grandote.
Chau.
Chau.
Hasta luego.
Hernán, ¿tenés el tema 29 por ahí? Quiero compartir con ustedes una poesía de Omar Serasuolo y alguna otra cosita, va.
Había una ciudad cerca del cielo, lejos del mar, arrobada al pie de una montaña. Una ciudad con torres y palomas, con acequias y bíblicos rebaños. Una ciudad con patios de diamelas y aljibes en los patios con agua de luceros. Una ciudad con voces de niño en los umbrales y aleluyas de incienso en las mañanas. Con pregones frutales a las 12 y en las tardes, guitarras y violines. En la ciudad que canto había una niña. Se llamaba Virginia. No diré que bella, pero hermosa. No diré que inocente, pero pura. No diré que simple, pero tersa y leve como la flor del aire. Una niña tan niña que parecía demorarse en el alba como la rosa en el rocío. Diligente en el día como Marta y votiva en la noche lo mismo que María. Ceñida su frente de silencio, ceñido su talle de ternura, musicales las manos y los pies, se la veía venir como entre ángeles, los ojos asomados al misterio. Bajo el cabello en sombras derramado, su mirada era un ramo de luz. Tenía una voz antigua, húmeda y tibia como la voz primera del amor. Y hablaba de cosas eternas y olvidadas con extraña naturalidad, como verbo, misterio, milagro y salvación. Una niña, en fin, para cantarla solamente desde el cielo o para llorarla como la llora piadosamente mi corazón desde la tierra.
El corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
¿Estás escuchando? La bruja de las palabras.
Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero, la guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario te tiña las canas. Que nunca sepan ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda,
que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda.
Y así se está yendo la bruja de las palabras. Vaya uno a saber qué salió de todo esto que intentamos hacer hoy, de hablar un poco del tema de la propiedad privada, de su historia. Hemos tratado, aunque sea, de decir que la propiedad de la tierra no es un derecho divino, que en lo más profundo y a la larga la tierra pertenece al que la trabaja y al soberano, que somos nosotros. Me salió un desastre este texto final. Nos vamos, hasta la semana que viene. Chau.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir.
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir.
Universidad Nacional de Jujuy.